Amén. Pues vamos a leer una palabra inspirada por Dios, perfecta. Dice así, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo que podemos estar bajo de tu palabra, Señor, bajo la predicación de tu palabra, del evangelio, de la revelación que has dado, Señor, inspirada por el Espíritu Santo, Señor, dado a tus profetas, a los apóstoles, a la iglesia, para ser guiada, edificada en tu palabra, Señor, esta palabra eterna. Señor, ayúdanos a someternos gozosamente. Señor, ayúdanos a examinar nuestros corazones, nuestras creencias y poner todo bajo la luz de tu perfecta palabra. Señor, edifica a tu iglesia. Señor, que tú seas exaltado en este tiempo, así como en los cantos, las oraciones, en este tiempo también, por medio de la predicación de tu palabra. Sosténnos, Señor, no, como dijiste, Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, danos ese pan espiritual. Pedimos también por nuestros hermanos que no pueden estar aquí. Ayúdanos a ministrarles, Señor. Ayúdales en sus dificultades, tiempos de tribulación. Ayúdanos a interceder, a ministrarles, a hacer también un aliento para ellos, Señor, amándolos así como nos amaste, Señor Jesucristo. Sin merecerlo, Señor, viniste a salvar a pecadores, a darnos nueva vida en ti. Gracias, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Si no estuvieron la semana pasada, quizás están preguntando, quizás ya abrieron su Biblia al libro de Filipenses. Pues terminamos el libro, la carta de Filipenses la semana pasada, que fue un gozo de estudiar ese libro de la Biblia. Hoy quería comenzar, quizás que sea una serie de sermones sobre los distintivos de nuestra iglesia. Si van al website de la iglesia, ahí pueden encontrar los diferentes distintivos que creemos como iglesia, como Gracia Soberana. Y le animo que vaya al website, si no ha ido, lo encuentra el sitio en el boletín. Pero ahí tenemos varios distintivos, algunos que hemos decidido desde el principio, que iniciamos casi un año de decir, no, esto es lo que entendemos de las Escrituras. Y entonces todo lo que hacemos es basarnos sobre la Biblia, y esa fue una de las razones que nombramos la iglesia, iglesia bíblica, ¿verdad? Entonces, para cuando alguien pregunte, bueno, ¿por qué hacen eso de esa manera? Pues porque esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer todo, examinar todo bajo la luz de la Escritura. Pues hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales, ¿verdad? No todos hemos empezado a estudiar esto en la clase de escuela dominical, y le animo de asistir a esas clases. El hermano Alexei enseña aquí en el santuario, y el grupo en inglés, estamos en otro cuarto cerca de la cocina. Y vamos entrando a este estudio del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Y La semana pasada yo pude enseñar en la clase y hablamos de los dones temporales y permanentes y hablamos de los dones espirituales que el Señor ha dado a la iglesia, que cada cristiano tiene un don espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un don espiritual que el Señor nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha dado. No es un talento, no es algo que por nuestra herencia o algo que aprendimos, sino que cuando uno es salvo, el Espíritu Santo, recibimos el don del Espíritu Santo y nos da un don o dones espirituales. Y esos dones espirituales es para edificar la iglesia, es para servir a la iglesia, nos edificamos los unos a los otros. No es un don para ser un superestrella. It's not a special gift so you can be a rock star. No, it's to serve, es para servir, es para el servicio y la edificación de la iglesia. Entonces, no tenemos tiempo hoy de cubrir todo lo que la Biblia dice sobre los dones espirituales. Vamos a tener que tomar nuestro tiempo, pero hoy, si ven el título en el boletín, vamos a hablar sobre los dones milagrosos del Espíritu Santo. Los dones milagrosos del Espíritu Santo. Esto es diferente a los dones que mencioné que Dios ha dado a todo creyente para la edificación de su iglesia. Estos dones son diferentes. Ahora, hoy día, ¿por qué estoy tocando este tema? Es muy importante para nosotros, porque hoy día vemos de todo en lo que se llama el cristianismo, en lo que se llama todos los evangélicos. Esa palabra evangélicos es para todos los que supuestamente estamos centrados en el Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vivió en esta vida tentado, sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, el tercer día resucitó, está a la diestra de Dios, en gloria, reinando. Todos estamos de acuerdo con estas doctrinas. Por eso los testigos de Jehová no son considerados evangélicos. Los mormones tampoco son evangélicos porque no creen en este evangelio. Ahora, diciendo eso, hermanos, hoy día se ve de todo, aún dentro de los que se llaman evangélicos o cristianos. Aún ahí tenemos que tener cuidado y discernir. Hoy día vemos acerca de estos dones milagrosos. Vamos a ver en la Escritura que esos caen bajo esos dones temporales que el Señor dio. No fue algo permanente, y estoy hablando en particular de dones de sanación, dones de hablar en lenguas, estos dones milagrosos, que eso solo fue por un periodo de tiempo. Ahora, eso se llamaría, los que no creemos que esos dones continúan, es cesacionismo, que han cesado de existir. ¿Okay? Los que creen que todavía existen, imagínense cómo se llaman. Continuanistas. ¿Okay? Eso no es muy difícil. Continúan o cesan de existir. Como iglesia, nuestra posición sobre esta doctrina es que han cesado. Y entonces vamos a hablar, y realmente solo es una introducción hoy porque hay tanto que la Biblia dice sobre esto. Ahora, para comenzar, a algunos, quizás usted como yo, hace años si alguien me hubiera preguntado, bueno, pues tú crees que los dones milagrosos todavía existen. Si usted me hubiera preguntado hace años, yo hubiera dicho, por supuesto, Dios puede hacer milagros. Pero ese no es el asunto, hermanos. En ser cesacionistas, que estos dones ya cesaron, no estamos diciendo que Dios ya no hace nada milagroso. No estamos diciendo eso. Dios todavía hace y puede hacer milagros. ¿Okay? No estamos tomando esa posición. Tampoco estamos diciendo que esto solo es un don que hoy día, que ciertas personas tienen y desarrollan. Nosotros diríamos, no, eso no existe. Hay varias posiciones sobre esto. Unos dicen continuanistas de que, bueno, well, esos dones sí existen, pero Dios lo ha limitado, ¿verdad? Y a su tiempo y acerca del hablar en lenguas y hacer milagros y sanación y lo demás. Entonces, como ven, es un asunto complicado, confuso, porque como le digo, hace tiempo, hace años yo hubiera dicho, no, yo soy continuanista, pero ¿sabe lo que pasó? Al estudiar la Biblia, me di cuenta de que, oh, wow, estoy equivocado, estoy mal. La Biblia no enseña esto, que Dios todavía permite estos tipos de dones, que esto no es como Dios sigue obrando y está obrando hoy día. Entonces, quiero en decir eso, quiero desafiarle, hermanos, quiero desafiarle antes que diga, no, pastor, yo creo en los dones y ya, y que apague el aparato si está escuchando en inglés o español, que ya mentalmente ya voy a apagar y voy a pensar en otras cosas. Antes que haga eso, por lo menos escuche, no lo que el pastor tiene que decir, no, escuche lo que Dios tiene que decir por medio de la palabra. ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios dice sobre este tema? Entonces, es como les digo, es algo que creo que va a edificar a la iglesia, es algo que va a confirmar esta doctrina, si ya cree, ya tiene esta posición, si no, le va a desafiar para pensar y luchar, ok, ¿cuál es mi posición? Si no es esta, entonces, ¿cómo es que yo apoyo mi posición bíblicamente que Dios todavía opera de esta manera? So, y también, yo creo que la mayoría, si no todos, tenemos familiares que toman esa posición, que todavía creen en el continuanismo de estos dones milagrosos. Entonces, ¿cómo es que usted y yo, cómo es que nosotros podemos hablar con ellos en verdad? Okay, no solo verdad, ¿verdad? Amén. Eso no esté tomando, oh, ahora sí me lo voy a agarrar y le voy a decir cómo está mal. Y, no. Es para compartir en gracia y verdad. Así como Dios nos ha sido paciente con nosotros, ¿verdad? En revelarnos el Evangelio y su palabra. Así hay que tener con mucha oración y paciencia y gracia compartir con nuestros familiares y amigos que toman esta posición. Ahora, esto es muy importante también porque hay varios en este movimiento que se podría llamar este movimiento carismático o pentecostés, que se encuentra de todo, hermanos. No, y deje decir, no todos han ido hasta este extremo, pero yo diría que varios, si no la mayoría, han ido a este extremo, que van al extremo donde hoy día, hablamos de esto mañana, hoy día uno va supuestamente a una iglesia y hay personas cayéndose, hay personas corriendo, hay da la vueltacita para Cristo, la risa santa, la hermana, de todo. Y el no creyente, varios de esos, ¿sabes lo que piensan? Están locos. Y tiene mucha razón. Porque tenemos que preguntarnos, ok, so, ¿eso es del Espíritu de Dios o eso es de otro espíritu o es en su carne? So, una vez más, ¿Cómo debemos de examinar todo eso? ¿Cómo lo tenemos que examinar? Hoy día se ve de todo, hermanos. Un argumento de los carismáticos, dicen que ellos han publicado que tienen 500 millones de cristianos que han profesado fe como cristianos y que toman esta posición de creer en estos dones milagrosos, que hay 500 millones de carismáticos y toman esta posición. Eso no solo es un grupito, yo creo que varios podríamos dar testimonio de que esto es algo que ha esparcido. Esto no es algo que comenzó aquí en los Estados Unidos, pero ¿sabe qué? no se ha contenido aquí en los Estados Unidos. Esto ha ido a todas partes. Esto ha ido ha infiltrado a México, Centroamérica, toda Latinoamérica. Escuchaba un pastor de Conrad en África y él daba testimonio de cómo estas enseñanzas y doctrinas había infiltrado y había hecho bastante daño en África. De estas 500 millones de personas, se ha descubierto que el 90%, y unos dicen que podría ser hasta lo 40%, pero que no creen en el Evangelio, que no creen que Jesús nació de la Virgen María, no creen que Jesús murió en la cruz, no creen que resucitó el tercer día. Ciertas doctrinas fundamentales, como les dije, ya han desechado eso, pero se llaman cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que de los 500 millones carismáticos, es probable que la mayoría de ellos ni son cristianos, ni son cristianos. Muchos hemos visto estas cosas, hemos escuchado y sabe lo que se ve mucho, es de que se enfatiza estos dones milagrosos, se enfatiza toda la bulla, se enfatiza todo eso y no se enfatiza y no se predica el Evangelio. Y es por eso que quizás es cierto que la mayoría, el 90%, puede ser que ni siquiera son cristianos. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la palabra, no se está predicando. Se enfatizan más en estos milagros. So, vamos a ver, hermanos, les comparto todo esto para que vean la necesidad. Yo creo que varios ya conocen de esta necesidad. El punto de esta mañana no es, o tarde, no es para criticarlos, no es para tirarles piedras. No, el punto de esta mañana es para que veamos y estemos seguros en lo que enseña la Biblia, porque yo creo que la mayoría aquí, así como yo, simplemente basaba mis creencias en lo que había escuchado, en lo que un pastor me había dicho, pero no realmente había estudiado lo que enseña la Escritura. So, esto es para fortalecernos en la palabra y también para compartir con nuestros amigos, familiares, seres queridos que están enredados en este movimiento bien, bien peligroso. Este movimiento también, una vez más, cuando hablamos de eso, en veces pensamos de extremistas. Hermanos, apenas este año yo le estaba rogando a pastores bautistas, no se meten en este movimiento, no se hagan afiliaciones, no establezcan estas relaciones. Y varios bautistas no pueden discernir la diferencia. No ven nada mal con asociarse con iglesias y pastores que creen en estos milagros, que hacen todas estas cosas y no predican el Evangelio, no lo predican claramente. Y varios bautistas, pastores y líderes no ven nada mal con eso. So ese es el estado en el cual estamos, hermanos. Este es un asunto muy, muy importante. Yo diría, ¿por qué es así? ¿Por qué es así, hermanos, entre los pastores y las iglesias? Por eso comenzamos en Hechos, capítulo 17, versículo 11. Ahí Pablo está en el misionero, en este viaje misionero, anda en la ciudad y ciudad, llegan a Berea, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces dice, cuando llegaron a Berea, ellos recibieron la palabra. Esta es palabra de Dios. Lo que les enseñaban acerca del Antiguo Testamento, cómo Cristo cumplía el Antiguo Testamento. Pero es interesante aquí, el gran apóstol Pablo iba predicando. Y llegó predicándoles y dice que lo recibieron. Recibieron la enseñanza. Así como si el apóstol Pablo mismo llegaría aquí y predicaría un sermón o diera una enseñanza. Pero ¿sabe qué? No se quedaron satisfechos con eso. ¿Qué dice el versículo? No terminaron ahí. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. En otras palabras, Pablo, te tenemos respeto y recibimos, pero nosotros vamos a estudiar para nosotros mismos para ver si lo que dices es verdad. Confirmando, examinando las escrituras. ¿Sabe qué? Lo que usted y yo, especialmente usted, debe de hacer cada vez que escucha una enseñanza. Cada vez que escucha una predicación en el radio. Cada vez que escucha una enseñanza en la televisión, especialmente si lo ve por la televisión. Hoy día en el internet, porque ¿sabe qué? Hay de todo, hermanos. Ya todo lo que se llama cristiano no es cristiano. Eso que seamos como los de Berea, escudriñando, examinando toda enseñanza. Amén, hermanos. Y creo que por eso hemos caído en este error, aún las iglesias bautistas. Paul Washer me hace reír, Paul Washer, ¿verdad? Una vez le preguntaron un pastor, un predicador, que el Señor realmente ha usado, bien humilde este Señor y predica la verdad. Y muchos lo odian porque predica la verdad. Y es americano, pero habla bien el español. Y me recuerdo, él dijo una vez, alguien le preguntó, su hermano Paul Washer, de todos los que estás enseñando del Evangelio, entonces usted está diciendo que la mayoría de los cristianos no van a ir al cielo. Y él dijo, bueno, pues no, pues yo creo que la mayoría de los bautistas no van a ir al cielo. Y yo dije, oh man, wow. Pero una vez más, la razón que él dice eso y la razón que nosotros tenemos que examinarnos primeramente nuestros corazones y compartir la palabra y el evangelio con otros es porque no hemos sido como los hermanos de Berea, hermanos. Tenemos que examinar, tenemos que estudiar la palabra. ¿Qué dice Dios? Amén. So, vamos a ver brevemente, como les digo, es más como introducción. Cuando hablamos de estos milagros, estos hechos milagrosos, a veces pensamos que están casi cada página de la Escritura. No, los milagros no es como el Evangelio. El Evangelio sí lo va a encontrar en cada página de la Escritura. Eso sí, pero los milagros no. Los milagros no se encuentran en cada página de la Escritura. Pero es interesante que solo había tres eras, tres tiempos, donde realmente hubo milagros. La primera era en los tiempos de Moisés, en el tiempo del Éxodo. Ahí vemos los primeros milagros, por decir. La segunda era, y eso solo duró 65 años, 65 years. Solo duró ese periodo de tiempo. Y después de eso, nada de milagros. La segunda era donde vemos en la Escritura, del profeta Elías. Ahí es donde vemos, él fue también un gran profeta y Dios lo usó para hacer milagros. Una vez más, solo era un periodo de como 60, 65 años. Y la tercera era, o la última era ¿cuándo? En el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesucristo y los apóstoles. En toda la Escritura, hermanos, solo hay tres eras, tres periodos de tiempo donde vemos estos gran milagros. Okay, so, ¿qué estaba pasando en esos tiempos? Muy importante. So, vamos a ver ahora el origen para llegar al propósito de estos milagros, si es que no lo vemos en todas las partes. So, vayan conmigo en sus Biblias al principio, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4. Exodus chapter 4, Éxodo capítulo 4, y versículo 15, Y le animo, vaya tomando notas, porque así si un familiar, alguien le pregunte, o su hijo le pregunte, le puede explicar. Sería bueno, I want to encourage you guys to take notes, because many of our fellow Christians do not take this position. Muchos no toman esta posición, diría que quizás la mayoría no toman esta posición acerca del cesacionismo. En Éxodo capítulo 4 vemos aquí, recuerden, Dios llama a Moisés, Dios va a usar a Moisés en su gracia, lo escogió, lo va a usar como el gran líder para sacar su pueblo de Egipto. Y aquí no tenemos tiempo de leerlo todo, pero es cuando la interacción entre Moisés y Dios, ¿verdad? Y se recuerdan, Dios le llamó a Moisés, ok, quiero que vayas, que saques mi pueblo. ¿Y qué le dijo Moisés? Sí, señor, yes, sir. No, vemos aquí que, pero Dios, pero, y tenía bastantes peros, la razón en la cual no podía ir, ¿verdad? Y ahí no tenemos tiempo de leerlo, pero ahí vemos Dios haciendo estos actos milagrosos para convencer a Moisés. Quiero que veamos el versículo 15 al final. Ahí dice, verse 15, le dice Dios, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Está hablando aquí a Aarón, para Aarón y Moisés. Y os enseñaré lo que halléis de hacer. 16. Y él hablará por ti al pueblo. Y él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Aquí vemos Dios diciéndole a Aarón y Moisés, yo les voy a dar las palabras para que hablen a mi pueblo. No van a ir, no lo estoy enviando para que ustedes hablen y den sus pláticas. No, yo les voy a dar las palabras. Yo mismo les voy a dar estas palabras. Note el 17, dice, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Con la cual harás señales. Eso era importante. Si ven el versículo 1, ahí el contexto. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. No te ha aparecido Jehová. ¿Quién eres tú, Moisés? Tú eres un hombre como nosotros. Y Moisés tenía razón para decirle, Dios, Jehová, ellos no me van a creer. Ellos no me van a creer lo que yo diga. Aunque dices que vas a poner las palabras en mi boca para enseñar, ellos no me van a creer. Y vemos aquí que el propósito de llevar esa vara, dice, con la cual harás señales, era para que ellos creyeran el testimonio de Moisés, para aprobar que Moisés lo que iba a decir era palabra de Dios, y Dios lo iba a demostrar por medio de señales, por medio de milagros. Eso fue el propósito. Okay, esto no fue el primer payaso que Dios llamó al ministerio a una iglesia, ¿verdad? Oh, va a hacer trucos, y mira mi mano, y va a hacer un truco, y va a poner un show. No, era para demostrar que él realmente era un profeta de Dios, que Dios realmente lo había llamado, que Dios ya realmente lo había enviado, y Dios lo iba a confirmar por medio de señales, por medio de milagros. So, vemos aquí el origen y propósito. No fue algo que Dios simplemente le dio o le dé a cualquier persona. Vemos aquí el propósito para confirmar que esto es del Señor, esta es palabra de Dios. Vemos también otros pasajes que va a confirmar esto. Si va a Deuteronomio, capítulo 18, en los siguientes libros, ahí de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18, Deuteronomy 18, versículo 21. Well, vamos a comenzar desde el 15. Deuteronomio 18, 15. Deuteronomy chapter 18, verse 15. 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantaré Jehová tu Dios, a él lo oirás. Aquí es muy interesante cómo es que uno puede distinguir si uno llega y dice que es un profeta de Dios. ¿Qué hacemos aún hoy día, así como ellos? ¿Qué hacemos hoy día si alguien llega y dice que es profeta, que es apóstol de Dios? Hoy un hermano me compartía que él tiene un amigo en el trabajo, como le digo, que un amigo en el trabajo que están teniendo una plática y de repente, oh no, wow, esperas. Oh, ¿qué quieres que le diga? Oh, ¿estás seguro? ¿Quieres que le diga eso? Oh, ok. Dios dice que, hermanos, eso, ¿cómo sabemos si eso es de Dios o no? Aquí. 16, conforme a todos los que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no mueran. 17, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Está hablando a Moisés ahí, así como Moisés, así como lo llamó y lo levantó. Dice, así voy a levantar a otros y a alguien más entre ustedes. Y dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. So, aquí vemos el papel de los profetas. Vemos aquí Moisés está escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia. Él dice, así es como nos podemos dar cuenta si uno realmente es profeta en el Antiguo Testamento, que realmente está hablando la portavoz de Dios. Dice aquí, versículo 19, mas a cualquier que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Okay, eso está advirtiendo ahí. Debemos de prestar atención. Dice 20. El profeta que tuviere la presunción de haber palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló en tal profeta, no tengas temor de él. No tengas temor de él. Vemos también cómo enseña a los falsos profetas. Si hacía una predicción y no se llevaba a cabo, los mataban. Mataban a los falsos profetas. Esto era muy serio. Dios no tomaba esto livianamente. Si alguien se presenta, oh no, pues Dios me dijo y no se lleva a cabo. Ah, ok. Bueno, no es lo que Dios realmente quiso decir. Que no, en el siguiente año es cuando va a regresar Jesús y todo. Y viene el siguiente año. Oh, no, me equivoqué. Si esas personas existieran en el Antiguo Testamento, ¿saben lo que harían? Los matarían. porque estos son personas que deben de representar a Dios. Entonces vemos aquí primeramente unas pruebas, un criterio de se tiene que cumplir lo que han dicho, está representando a Dios, es algo lo que dicen, siempre se lleva a cabo, siempre es verdad, siempre se cumple si es de Dios. Hoy día, una vez más, se ve varios hablando de parte de Dios y varias predicciones que se han hecho de cuando Jesús viene. Creo que hasta ahorita hay una que creo que va a regresar en septiembre. No sé si estoy equivocado, una que anda por ahí por Facebook. Y yo no sé por qué personas hacen eso, porque va a llegar septiembre y ¿sabe qué? Si no regresa el Señor Jesucristo, ojalá nadie le quita la vida por ahí. No estamos pidiendo eso, pero va a señalar de que es falso. Es falso. Okay. Y una vez más, esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Recuerden, todavía estamos aquí en el Antiguo Testamento. Vemos entonces este tiempo milagroso durante el tiempo de Moisés. Si van ahora en sus Biblias, unos libros después, a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Antes de los libros de Crónicas. Primera de Reyes, capítulo 18. First Kings, chapter 18. Y perdón, no vimos el otro pasaje en Deuteronomio, lo puede apuntar. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. In Deuteronomy chapter 13, 1 through 5, there's another criteria. Whatever the person says has to be in accordance with what God has already revealed. It's not going to be different than what God has already established. Okay, so nowadays was popular. Well, God told me, or he said that the same-sex marriage is okay. No, God has already made that crystal clear. God's not going to change his mind. So we examine it with what God's already revealed. No vemos Deuteronomio 13, 1 al 5. Otro criterio es que la profecía que se hacía en el Antiguo Testamento nunca podía contradecir lo que Dios ya había dicho, lo que Dios ya había establecido. El ejemplo que di ahorita, bueno, Dios dice que hombres y hombres se pueden casar, mujeres y mujeres. Dios es un Dios de amor, eso es lo que Dios ha revelado. No, Dios ya ha revelado explícitamente desde la creación acerca del matrimonio. So Dios, no debemos de aceptar ninguna enseñanza que va en contra de lo que Dios ya ha revelado. Primera de Reyes, capítulo 18, First Kings, chapter 18. Aquí vemos el profeta Elías y muchos conocemos esta historia. Aquí Elías contra los profetas de Baal. Many of us have read the story. If not, I would encourage you to read it in chapter 18, verses 20 and following. We don't have time to read all of the verses. Desde versículo 20 en adelante, sino todo el capítulo. Pero vemos aquí, lo que está pasando es que están tratando de discernir quién tiene la razón, quién realmente es el profeta de Dios. ¿Es Elías o son estos profetas, más de 400, que están a favor del rey, que están en contra de Elías? Entonces, tiene esta como competición para ver quién es el profeta de Dios. Y vemos que los 400 profetas están bailando y gritando y llamándole a Dios que haga, que envíe fuego. Y en el versículo 26 dice, y ellos tomaron el buey y les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía. Toda la mañana gritando, invocando el nombre de Baal, este Dios falso. Diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese entre tantos. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Sí, eso no hay nada mal en burlarnos un poquito, all right? No. Burlarnos en gracia, right? Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban en grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorreaban la sangre sobre ellos. Hermanos, un caos, un desastre aquí. Ellos burlando, grita más alto, quizás está tomando una siesta, despiértenlo, imagínense. Y ellos seguían gritando en voz alta. And verse, you can read that in verse 26 and 27, how he was taunting them, kind of making fun of them. Pero vamos aquí al versículo clave que quiero que leamos. Marque allí versículo 36. Versículo 36, verse 36. Escuchen la oración de Elías, el profeta. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ahora le tocó a Elías, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Y 38, entonces ahí vemos Dios responde. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El punto que quiero que veamos ahí, un gran milagro de Dios. ¿Por qué lo hizo? Ahí lo vemos en la oración. Que sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, Señor Dios. Necesito que contestes esta oración. Esto no ha sido algo que yo, un invento mío para que todos se den cuenta de que yo soy el gran profeta Elías. No, esto es para que te conozcan a ti. Es para tu nombre. Dice, para que ellos sepan que yo soy tu siervo, que yo soy un verdadero profeta. Dice, y que por mandato tuyo, o literalmente por palabra tuyo, he hecho todas estas cosas. En otras palabras, ahí vemos que Dios contestó la oración. Dios comprobó que Elías era profeta de Dios, no era un falso profeta. También Dios comprobó allí de que Él es Dios. Lo hizo por medio de demostrar este milagro delante de todos ellos. Por eso es que Dios hizo esto. El punto que quiero hacer, hermanos, cuando vemos estos actos milagrosos de Dios, no es simplemente un milagro para tener un milagro en sí. No, es para confirmar quién es Dios y la palabra de Dios. Es para confirmar que esta es la palabra, la revelación de Dios. Ese era el propósito de señales y milagros. ¿Okay? En el Nuevo Testamento, la tercera era la vida de Jesús. Vamos a ver brevemente, si van en sus Biblias, a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 23. Verse 23. Juan 10, 23. Juan 10, 23. Y Jesús andaba en el templo por el porticio de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos estaban frustrados con Jesús. Ok, si eres el Hijo de Dios, dinos ya de una vez. Nada más dinos si eres el Hijo de Dios. Una vez más, el representante, el profeta. 25. Jesús le respondió, os le he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Amén. Ahí vemos que Jesús está diciendo, yo les he dicho y también para comprobar que soy el Hijo de Dios, he demostrado estos milagros y aún así no me creen. Aún así no creen. El propósito de los milagros de Jesús, escúcheme bien, no todos realmente creyeran, van a creer esto. El propósito de los milagros de Jesús era para confirmar que Él era el Hijo de Dios y para confirmar el Evangelio. Este es el Evangelio de Dios. Jesús no solo vino para hacer milagros y aquí y allá, para sanar a personas aquí y allá, no, vino para predicar el Evangelio. Y la manera que lo comprobó Dios, así como en el Antiguo Testamento, lo autentificó por medio de los milagros, hermanos, por medio de los milagros. So, vemos ahí el propósito de los milagros. Vemos otros versículos, si ven brevemente en Juan 3, muchos conocemos este pasaje de Jesús, John chapter 3. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús en la noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. So, está diciendo, nosotros sabemos que vienes de Dios. ¿Cómo saben? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos ahí una vez más el propósito de los milagros era para comprobar que el Evangelio de Jesucristo. Vemos otros pasajes y van a Hechos capítulo 2, vemos una vez más, vamos a seguir la semana que viene, solo es como introducción, Hechos capítulo 2, versículo 22, Acts 2, 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Aquí vemos después de la resurrección, solo son los apóstoles, es cuando reciben el Espíritu Santo. Pedro predica su primer sermón, versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Aquí está diciendo, predicándoles, este Jesús de Nazaret que crucificaron, Dios aprobó que Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo lo hizo? No solo por medio de su mensaje, sino por medio de las señales, por medio de los milagros que hizo. Así es que Dios comprobó el Evangelio. Una vez más, vemos aquí que el propósito de estos milagros, hermanos, era para comprobar, autentificar el Evangelio. Eso fue el propósito. Si podemos entender eso y ver eso en las Escrituras, entonces eso cambia nuestra manera de pensar de que hacían milagros y aquí y allá solo para hacer milagros. No, era algo especial que se hizo en estas eras, en estas revelaciones de Dios, para comprobar el mensaje de Dios. Eso no era cualquier cosa, hermanos. Hoy día se ven cultos de sanación. ¿No? El martes vamos a tener un culto de sanación. Miércoles, noche de profecía, jueves, noche de hablar en lenguas, viernes, noche de milagros, hermanos. Eso no vemos en la escritura, eso no vemos en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, no, eso fue algo único con un propósito para comprobar que esto es el mensaje de Dios, el Evangelio. ¿Okay? Vemos otros pasajes y van a Hechos, capítulo ahí en el mismo libro, capítulo 14. Versículo 3, porque ahora vemos con los apóstoles, Hechos capítulo 14, versículo 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hicieron por las manos de ellos señales y prodigios. Una vez más, vemos el propósito ahí. Hay señales, hay prodigios. ¿Cuál es el propósito? Dice que confiaban en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Daba testimonio a la palabra de su gracia. El propósito de los milagros era para dar testimonio. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Ahora, si van al libro de Hebreos, casi el final de la Biblia, el libro de Hebreos, después de Primera y Segunda de Timoteo, Tito, libro de Hebreos, capítulo 2, Hebrews chapter 2. Y vamos a ver este pasaje y otro en capítulo 1. Capítulo 2, Hebreos 2, versículo 3. Hebrews chapter 2, verse 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Está hablando de los apóstoles, todos los que escucharon, fue confirmada. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros que repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Una vez más, espero que veamos claramente aquí. Vemos ahí cómo vamos a escapar una gran salvación. Todo se trata de la salvación, del Evangelio. ¿Cómo vamos a descuidar lo que el Señor Jesucristo predicó y lo que fue confirmado por los apóstoles por medio de señales y prodigios? El énfasis es el Evangelio, es el mensaje, no es los milagros. Y vemos en Hebreos capítulo 1, también lo dice claramente, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, hablando del Antiguo Testamento, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Ahí vemos que antes Dios se había revelado con Moisés, los milagros que hizo Elías, hoy día se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Ya vimos cómo Dios lo ha comprobado por medio de los apóstoles, Hebreos capítulo 2. Al final quiero que vean otro pasaje para concluir unos libros anterior allí. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Second Timothy, chapter 3. Dios se ha revelado por medio de Jesucristo. Jesús es el Verbo, Jesús es el Verbo encarnecido, la palabra, lo que tenemos hoy día, la revelación completa que tenemos, hermanos, es la palabra de Dios. No necesitamos más señales o prodigios para confirmar lo que Dios dice, no, lo que Dios dijo está escrito aquí, hermanos, es la palabra de Dios, es la Biblia. No necesitamos que buscar otros profetas, no necesitamos que buscar apóstoles, esos ya no existen. La semana que viene vamos a ver ese tema más específicamente. Eso ya terminó. ¿Cuál es la revelación que podemos esperar de Dios? Está aquí en este libro. Vi una caricatura donde un hombre está mirando al cielo como clamando al cielo. Dice, Dios, you know, háblame. Dios, revélate a mí. Háblame. God, speak to me. Y se ve en la caricatura una mano con una Biblia así. Si queremos que Dios nos hable, que se revele a nosotros, hermanos, abre la Biblia. Open the Bible. Aquí el Señor nos ha hablado. Tenemos toda la revelación perfecta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Second Timothy 3, 12. Aquí es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido que las señales, prodigios, no, desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, aquí está Timoteo y él está escribiendo a un pastor joven, quien está luchando con herejías, con falsos maestros en su iglesia, con las presiones de todo y él quiere cuitear, lo que diríamos aquí en Texas, él ya se quiere rendir. Y Pablo dice, no te dejes llevar por todo eso, no, tú persiste en lo que has aprendido, tú persiste en la verdad, tú persiste, persevera en la palabra, todo lo que necesitas está aquí. No te dejes llevar por todo lo que los demás están enseñando y haciendo, no, todo lo que necesitas está aquí. Para tu vida, Timoteo es interesante cómo le escribe allí, ¿verdad? Como pastores, yo siempre he visto este pasaje y sí, hay que predicar. Yo tengo que predicarles la palabra, yo tengo que corregirles. Pero ¿sabes lo que Pablo le dice a él? Es interesante cómo le escribe. Dice, esto es para tu vida, Timoteo. Primeramente que la palabra te corrige a ti, que te enseñe a ti, que te redarguye a ti. Este no nada más es un buen sermón para tu iglesia. No, esto es para tu vida. Y así tú puedes guiar a la iglesia. Esto es todo lo que necesitas, es todo lo que necesitamos, hermanos. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Todo lo que necesitamos está aquí en la palabra de Dios, que ha sido confirmada por medio de Jesús, los apóstoles, el canon de la escritura ya se ha cerrado, todo está aquí. Eso nos ayuda mucho en el mundo cristiano que vivimos, donde todo tipo de pastores y apóstoles, personas llamándose apóstoles y profetas y hasta salmistas, ahora los que cantan se llaman salmistas también, hermana Pilar, le vamos a poner salmista, Pilar, ¿verdad? Todo tipo de tonterías, todos estos autonombres, no, hermanos. Somos siervos, esclavos de Jesucristo. Todo lo que necesitamos está aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguirme, enseñarme a mí, Ignacio, para corregirme a mí, para instruirme, Ignacio, en toda justicia para todos nosotros, hermanos. Todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Hablamos esta mañana y un hermano muy interesante lo que decía. Decía, yo le pido al Señor que me dé discernimiento. Y en estos días estaba escuchando al el pastor John MacArthur y le hicieron la pregunta, ¿cuál es la necesidad que ves en las iglesias? ¿Cuál es el peligro que ves en las iglesias, los evangélicos? Y dice, el peligro que veo es falta de discernimiento. Falta de discernimiento, hermanos. Que podamos estudiar las escrituras, escudriñarlas ahí, así como los cristianos de Berea. Amén. Que el Señor nos guíe en toda verdad que está en Jesucristo. ¿Verdad? Jesús que vino para salvar a pecadores como usted y yo. Jesús quien dio su vida, el Rey se hizo siervo, vino a esta tierra para redimirnos, para obedecer por nosotros, para pagar la ira de Dios por nosotros en la cruz, quien resucitó el tercer día, teniendo victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el enemigo, dándonos esta vida eterna en Él. Amén. Todo lo que necesitamos está en Jesucristo, hermanos. Le invito a recibir este evangelio en fe y arrepentimiento. Y cada cristiano aquí persevera, persevera en la escritura, en la verdad, en fe y arrepentimiento, hermanos. Vamos a orar. Puestos de pie, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos guía en toda verdad, que nos da sabiduría, Señor, para examinar toda enseñanza, toda filosofía del hombre. Señor, ayúdanos no ser arrastrados por cada viento, por cada doctrina. Señor, ayúdanos a estar arraigados en la palabra, en tu verdad. Ayúdanos a estar satisfechos en el Evangelio de Jesucristo. Señor, no andar buscando otras cosas espirituales. No, todo lo que necesitamos está en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a ver eso. Quítanos nuestra ceguedad, Señor. Abre nuestros ojos para ver estas verdades en la persona de Jesucristo, en el Evangelio, en tus atributos, Dios, que tú eres bueno, tú eres santo, 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 tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios de verdad, eres amor. Señor, ayúdanos a crecer en nuestro entendimiento a ti, para que eso nos lleve a la adoración verdadera, Señor, para ser humildes. Señor, para tener corazones agradecidos, no orgullosos, Señor. Esto no es para, no deseamos crecer en entendimiento para ser orgullosos, sino para amarte mejor, Señor Dios. Que tú seas exaltado en nuestra iglesia y nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.